¿Qué fue lo cosechado y qué información hay?
Bueno, mirá, si tenemos que nombrar un poco lo que fue cosechado, hubo algo de avena, festuca, y raigrás sería lo que se cosechó o se está terminando de cosechar, digamos. El común denominador en estas tres especies, gramíneas las tres, es que al ser bastante llovedora la primavera, ahí hubo condiciones propicias como para el desarrollo de enfermedades de hoja, etcétera, y bueno, y de espiga también, enfermedades de fin de ciclo ahí, lo que ha hecho que los rendimientos que se esperaban fueran muy buenos sobre el fin de ciclo un poco se pincharon, hubo algo fusariosis de espiga, y enfermedades ahí en raigrás, básicamente, que es lo que más hay área, vamos a decir, del gran volumen de raigrás. Y si bien todavía no hay estimaciones concretas o resultados concretos, lo que sí es común es que entre los productores uno escucha que el resultado no es el que un mes atrás estábamos esperando, sino que las cosechas han sido con una merma interesante, ya que parte de la espiga estaba vana, vamos a decir, por parte de enfermedades, hubo sorpresas ahí de último momento, y uno ha visto y escucha también de otros productores o de otros rincones acá en la zona que el problema fue general.
Santiago, en cuanto a los costos de cosecha, han es decir, de tanto de cosecha como de post cosecha, ¿no? De clasificación, etcétera, etcétera.
Siempre hay, dependiendo un poco de las empresas y eso, alguna leve suba siempre hay, pero no muy diferente a lo que venían, sobre todo en la cosecha. En post cosecha puede haber algún aumento a nivel de planta de maquinación que todavía no lo tenemos registrado porque todavía no se ha mandado semilla planta, pero y bueno, y a nivel de empresa el costo de energía es el que a veces manda la suba, y bueno, un poco depende si hay alguna suba importante en la energía o no. Más bien los aumentos a nivel de planta se rigen un poco por eso, por energía y por el costo de la mano de obra, y estará en función de eso si sube, ¿no? Pero por ahora no tenemos registrado. Y a nivel de cosecha, si uno hace un raconto de los 4 o 5 años últimos, ha tenido un aumento interesante, pero entendemos que es justo porque también el operario, o sea, el dueño de la máquina, ha tenido aumentos él de sus costos, tanto de mano de obra como de repuesto, etcétera, que han sido considerables, y entendemos que en la medida que se pueden ir cumpliendo es bueno también que poder saldarle ese aumento. Lo que sí es preocupante para el sector semillerista es que todo ha aumentado la renta, ha aumentado el gasoil, la mano de obra, los costos tanto de cosecha, de siembra, de tratamientos, etcétera, y vemos que en los últimos 6 o 8 años el costo de la liquidación al productor de la semilla, en la mayoría de las semillas, prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces ha habido un costo muy, un incremento considerable en los costos, sin haber incremento en el precio de la semilla. Y bueno, correcto. Y ahí uno lo que trata de buscar es aumento de productividad para poder cumplir con todo ese aumento de costos, ¿no?
Exacto. Vamos ahora a lo que quedaría de aquí en más para cosechar, hablando de otras especies, ¿verdad? ¿En qué, cómo está la cosa? ¿Cómo vienen desde el punto de vista sanitario? ¿Qué es lo que podés ver? Si bien todavía calcula que muchas no se puede dar un diagnóstico definitivo.
Y mirá, te diría que en gramíneas, bueno, está medio liquidado el tema de festuca, raigrás, y puede quedar alguna cola de raigrás que se está terminando en estos días. La otra cosa que se está trillando, comenzando con las trillas, es el olcu, que acá en la zona este tiene básicamente la mayoría de la producción nacional, se hace en la zona este. Uh-huh. Estaban muy buenos, un año de mucho forraje, pero también, al igual que las otras, no escapó a las enfermedades. Y bueno, y de acá por delante, lo que pueda pasar con la trilla será lo que condiciona el rendimiento, pero en general estaban buenos. Y del resto de las especies que quedan para cosechar, te diría que lo grueso acá en el este es trébol blanco, los lotus, tanto corniculatus como tenuis, y trébol rojo, que en general la mayoría de los semilleros se habían acomodado muy bien con la primavera buena, pero que, hay que ver el transcurso de la cosecha, cómo se da, para ver si ese rendimiento potencial que puede estar a nivel de campo lo pasamos a la bolsa después. Muchas veces la trilla o la cosecha, a veces se complica el clima en la cosecha y hace que se dificulte levantar la cosecha. Acá en la zona veníamos con los últimos 15, 20 días bastante secos, o sea que habían facilitado las trillas en este momento, estaba lloviendo, vamos a decir, por acá, pero esperamos que si bien se den algunos eventos de lluvia, que son bienvenidos para el resto de la producción, tanto para el campo como para los verdeos de verano y cultivos de verano, pero que no interrumpan que se den aguas, pero sin eventos adversos como vientos o granizo, que ahí sí podría complicar la cosa. Uh-huh. Que se den las aguas, pero de forma natural y que no compliquen la trilla, sería lo que desearíamos por delante, y que se puedan concretar los buenos rendimientos que prometen algunos tréboles blancos y rojos y lotos.
Está bien. Santiago, ¿te queda algún otro dato más? ¿Alguna consideración que no hayamos repasado?
No, productores, vamos a decir, que bueno, si bien son bien sabedores de cómo es, evaluar cada especie, por ejemplo, un poco con el clima. Acá en 15 días tuvimos dos eventos de granizo, que eso, por ejemplo, para las especies que tienen desgrane, como puede ser un raigrás, un olcu, puede ser bien complicado en el momento de la cosecha. Entonces, cuando están prontos, lo ideal es hilerar todo, sobre todo las que no tienen rebrote, un raigrás, por ejemplo, anual, y eso, lo ideal para estos eventos o lluvias grandes, para que no, es mejor que estén engavillados que estén parados. Y para el resto de las cosas que no tienen desgrane, como puede ser un trébol blanco, trébol rojo, etcétera, ir hilerando de a poco o cortando de a poco, de forma que no complique la trilla. Si llega a venir de repente algún par de eventos de agua con mucho cortado por delante, a veces se complica para levantar. Entonces, que los productores consulten, etcétera, sobre todo aquellos productores nuevos, que vemos que algunos productores se vuelcan a hacer semilleros, que consulten a los técnicos de las empresas o de confianza, etcétera, para tomar las decisiones en el corte, y dependiendo de la especie, etcétera, realizar las operaciones de la forma más acertada posible. Y lo que es cosecha ocasional, que antes se daba con frecuencia, si venía un año llovedor, a la gente le sobraba pasto, dejaba algo para cosechar, eso prácticamente que no lo vemos, porque es mucho más seguro y quizás más rentable también traducirlo en carne, comerlo, que esperar por una posible buena cosecha.
¿Cuál es la foto que ves hoy de lo que es pastura, sobre todo? Bueno, lo que puede hacer pastura sembrada.
Sí, bueno, digo, la verdad que por lo menos en lo que es la zona de Colonia, litoral, hemos tenido una primavera espectacular, ¿no? Si nos referimos a las humedades y a temperatura, donde casi estamos muy parecido a un clima subtropical, donde cada dos o tres días cae algún agua. Sé que para la zona de Durazno, hablando con Valentín Taranto, faltaba algo de agua en alguna zona, pero bueno, acá lo que se refiere a Colonia, Soriano y parte de San José, la verdad es que las precipitaciones vienen muy bien, y eso impacta directamente en el crecimiento de pastura, donde durante el invierno, durante la primavera, ha tenido un crecimiento impresionante, donde las alfalfas, las praderas, festuca, dactili, digo, la verdad que han producido mucho, la gente ha aprovechado para pastorear, para comer directamente, tanto en tambos como en invernada, y también la posibilidad de hacer reserva, que eso permite, digo, un seguro importante para pasar el otoño-invierno, y bueno, y esas reservas o son fundamentalmente fardo,
que este año fue medio complicado hacer buenos fardos por el tema de precipitaciones, o si no, ya los predios más intensivos, la utilización de silos de pradera, que eso creemos que es una herramienta que hay que utilizarla y hay que seguir utilizando, y los silos de pradera, que bueno, ahí Kunze, que fue uno de los primeros, sí, que ahí en la ruta 1, fue los primeros productores que elaboran silo de pradera, la verdad, con muy buenos resultados. Y bueno, creo que el silo pradera es una herramienta, el silo PAC también, creo que en Uruguay recién se está difundiendo algo, pero bueno, son herramientas para utilizar estos sobreproducciones de pasto. Pero bueno, la fotografía es muy buenas producciones de la pastura, están dando muy bien, y bueno, eso creo que lo vamos a capitalizar en este verano, ¿no?
Uh-huh. Hablabas, bueno, sobre el tema calidad de los fardos, ¿verdad? ¿Qué merma podíamos tener al momento de utilizarlos en esas condiciones, Julio?
Sí, bueno, fundamentalmente cualquier reserva que vamos a hacer, el primer mensaje es que la calidad nunca va a ser superior a la pastura que cosechemos. Uh-huh. Lo que sí, con toda seguridad, cuanto peores sean las condiciones posterior al cortado y el almacenamiento, vamos a ir perdiendo calidad. Eso es lo primero. Lo otro, que es claro que cuando uno va a hacer un fardo seco, tenemos que bajar la temperatura, la humedad, perdón, a 12% de humedad para mantenerlo en buenas condiciones. Y bueno, esta primavera ha sido muy difícil y precisamos muchos días para bajar esa humedad, y muchas veces no agarra la pastura cortada con una lluvia, y eso lo que provoca es una pérdida también de calidad de la pastura. Pero bueno, son los riesgos que tiene, por eso este año muchos productores tomaron la decisión de hacer silo de pradera o silo PAC, que también es una reserva, una forma de reservar alimento con humedades mucho más altas, ¿no? Entre un 50% de humedad, que eso facilita en la velocidad para secar el material, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Es un poco atendiendo lo que puedan ser especies invernales, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con las especies estivales?
Sí, bueno, eso es muy buena la pregunta, donde en general nuestras pasturas implantadas son la mayoría de especies invernales. Sí. Estamos hablando de festuca, trébol blanco, uh-huh, trébol rojo, dactilis, cebadilla, esos son especies de invierno, primavera, por supuesto. Lo que eso implica que el verano a ella no les gusta mucho, y bueno, creo que el Uruguay debería de utilizar más especies de verano. Y bueno, acá tenemos la reina de la forrajera, que es la alfalfa, donde vemos que cuanto más seco, más mejor sanitariamente y con muy buenas producciones. Por lo tanto, la alfalfa es una especie de verano que produce mucho. El lotus es algo intermedio, yo no lo definiría como de verano, sino más de primavera, invierno. La producción es ahora, pero bueno, la alfalfa es la reina de la forrajera, y día a día que uno sale y recorre y ve en zonas que antes no se imaginaba, los productores están usando más este material, que bueno, que este clima que vamos a ver cómo sigue, pero si el verano es normal con altas temperaturas, vamos a tener falta de humedad y la alfalfa no va a responder mucho y va a acompañar la necesidad de pasto y de calidad, que eso también permite bajar en algo las áreas de verdeo de verano, que eso lo hemos hablado muchas veces, que bueno, el verdeo de verano es un mal necesario, pero tampoco abusar, porque es un material caro y de calidad más o menos, ¿no?
Sí, correcto.
Perfecto, la alfalfa, la chicoria es otro material que lamentablemente todos nosotros andamos por moda, y capaz que algún productor en los años 80 la moda es plantar a chicoria, y bueno, y después, como toda moda, se hizo moda no plantarlo, y ya hoy uno no ve la chicoria, y yo creo que es un material interesante, como todos los materiales. La chicoria es otra especie que, como tú bien decías, como la alfalfa, explora por el sistema radicular hasta donde dé el suelo, y eso es claro, si tenemos un suelo de un metro de profundidad de tierra negra, va hasta un metro, si tenemos un suelo de 20 centímetros y abajo tenemos la roca, va a ir 20 centímetros. Pero eso le da la gran habilidad de soportar mucho tiempo sin lluvia o baja humedad, donde se supone que más, cuanto más profundo va a haber algo de humedad. Y esa es la gran característica que tienen las plantas de verano, y bueno, y la alfalfa y la chicoria producen mucho en verano por esa característica. Uh-huh. Y bueno, eso es importante también. Para poder lograr ese crecimiento radicular, el suelo debe estar suelto y bien preparado para que logre, la raíz ir lo más profunda posible. Eso se puede hacer en convencional, como se hacía antes, pero también en siembra directa, donde dejando mucho tiempo y rastrojo muerto en superficie, podemos lograr eso, ¿no?
Uh-huh. Correcto. En cuanto a verdeos de verano, Julio, en esa zona, ¿cuáles son las especies más usadas?
Y bueno, acá sorgo forrajero y sudan. Otro material sudan que yo creo que cada vez se planta menos, pero es un material que tiene su lugar, es un material que no se pasa tanto, que no tiene graves problemas de engañado, y con toda seguridad en primavera y verano como estos, de mucha humedad y altas temperaturas, donde hay una sobreproducción de forraje, en general los sorgos forrajeros se pasan cuando uno lo utiliza para pastoreo y lamentablemente después tiene que ir a pasar rotativa. En cambio, la gente que plantó sudangra tiene la gran ventaja que no se encaña tan rápido. Y de vuelta, en veranos como estos, muy llovedores, es mucho más fácil manejar un sudangra que un sorgo forrajero. Uh-huh. Eso de vuelta, muchas veces los mercados llevan a que se vendan los materiales nuevos, pero recordar que eso pasa en pastura, fundamentalmente, en festuca, en raigrás, pasa en los verdeos de verano. Hay muchos materiales viejos que siguen siendo vigentes y de alta producción, como muchos de los nuevos. El tema que siempre planteamos es que cuando compramos un raigrás, por ejemplo, 284, nos tenemos que asegurar que sea de verdad 284 genéticamente y que no nos vendan un cola de zorro. Uh-huh. Eso me parece bueno plantearlo, porque el productor, primero, cuando uno va a comprar y va al mostrador, tiene que saber qué es lo que quiere levantar, ¿sí?, y qué es lo que precisa para su establecimiento y para su sistema, para que no le vendan lo que tiene el mostrador para vender. Eso es importante, y lo otro también, ir a comprarle a empresas de confianza y asegurarnos, que hoy por suerte está INASE, el Instituto Nacional de Semilla, que legaliza todo el tema de comercialización, asegurarnos de que lo que estamos comprando es genéticamente lo que dice la etiqueta. Eso es importantísimo, y si nosotros compramos esos materiales que son genéticamente lo que dice la etiqueta, en general y en promedio de los años produce lo mismo que muchos otros materiales. Pero bueno, ese es otro tema lindo para tratar, que creo que es importante, porque uno está comprando tecnología y bueno, y saber lo que uno precisa comprar. Pero bueno, los materiales son eso, y el sudan creo que este verano va a salir mejor parado que los sorgos forrajeros.
Uh-huh. En cuanto al uso, pastoreo directo. Y después, ¿qué más podemos hacer con ellos, tanto con el sorgo forrajero o con el sudán?
Bueno, ahí la otra gran posibilidad es hacer reservas, fundamentalmente. Sí, lo que uno tiene primero antes de plantar es saber cuál es el destino y qué tecnología podemos utilizar y qué herramienta podemos utilizar. Y bueno, si uno dice, está la posibilidad de tener una picadora cerca y después tener facilidad y gente preparada y maquinaria para suministrar un silo, primero elaborar y después suministrarlo a los animales un silo de planta entera, puede ser una alternativa. Creo que eso es muy válido. Si vemos que los materiales de verano empiezan a producir mucho, la alternativa es cerrar un potrero y dejarlo para hacer silo, para hacer reserva. El problema es que, de vuelta, tenemos que tener toda la tecnología antes de hacerlo, porque después si lo hacemos y no sabemos cómo darlo, no tenemos con quién darlo, es un problema. Pero puede ser una gran alternativa. Y lo otro, por supuesto, utilizar las grandes altas cargas de animales para comer esa alta producción de forraje. Y también recordar que los verdeos de verano, uno de los objetivos fundamentales es cuidar las praderas en el verano. Que recordar que el verano es la época más crítica para las praderas. Uh-huh. Porque por lo que tú decías, son en general invernales, y nosotros, digo, son en general pasturas de invierno, la mayoría, y el verano no les gusta. Por lo tanto, cuando tenemos esos días de 40 grados de temperatura, lo ideal es sacar, porque además el crecimiento es mucho más lento en un verano normal, es mucho más lento, y por lo tanto sacar y esperar que la planta acumule la suficiente reserva. Por eso los verdeos de verano son importantes estratégicamente para engordar nuestros animales, pero también para cuidar esas praderas, que el objetivo y lo rentable es que duren 4 y 5 años.
Sí, sí, por supuesto. Si la dejamos sin hoja, la máquina de producir materia seca nos queda bastante disminuida. Y como tú decías, ¿no? El consumo de reservas, y en esas condiciones puede llegar incluso hasta la muerte de la planta, ¿no?
Sí, y también importante es que no nos olvidemos que las plantas son seres vivos, uh-huh. ¿Sí? Y como todo ser vivo, ya el Pony Civil lo decía en unas charlas hace muchos años, que hay que recordar que las plantas son seres vivos, ellas requieren primero nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, ¿sí? Y acumular reserva para sobrevivir. Lamentablemente nosotros muchas veces las maltratamos, las tratamos tan mal que muchas veces se suicidan porque no se pueden ir, porque no pueden dispararse. Pero bueno, recordar de vuelta que son casi como las vacas, el perro, digo, son seres vivos y tienen sus necesidades. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa plantita que nos da mucho alimento para todo el resto del sistema que tenemos por arriba del suelo, ¿no?
Julio, como siempre, no sé si te queda algo más.
No, recordar eso, que digo, ya estamos entrando en el verano, por más que tenemos una primavera muy buena, recordar que nos queda todavía casi todo diciembre, enero y febrero, y a veces el verano se hace largo, recordar que, bueno, ahí en pasturas deberemos de que nuestras pasturas queden, después que sacamos los animales del potrero, con la mayor cantidad de pasto posible, o remanente, eso es importante, no arrasar la pastura, y menos en verano dejarlo en tierra negra, eso es clave. ¿Para qué? Para que la planta pueda responder a partir de las hojas que le quedan, ¿sí? Tal vez las áreas más secas o más superficiales, cuidarla mucho más, utilizar los bajos, de vuelta, otra herramienta que muchas veces, como la naturaleza nos regaló un bajo fértil, nunca le gastamos ni en fertilizante, ni en eléctrico, ni en aguada, pero de vuelta creo que esta es la época para utilizar los bajos, aprovechar el páspalum que viene en esos bajos, ¿sí? Y bueno, utilizar los verdeos, y de vuelta, cuidar las praderas, que tenemos, que duran 3, 4 años, cuidarla en verano y dejar el mayor cantidad de remanente posible. ¿Qué implica eso? Que muchas veces en verano no vamos a poder entrar más de una o dos veces a la misma parcela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta responde muy lentamente porque falta la humedad. Y bueno, eso es importante, y recordar que las pasturas perennes son posibles, ¿sí? Pero hay que meterle mucha cabeza y pensar. Lo más sencillo es plantar verdeos, ¿sí? Que eso lo plantamos todos los años, tiene su riesgo, y lamentablemente muchas veces estamos agotando el suelo. Pensemos y utilicemos bien las pasturas perennes, que creo que hacen la gran diferencia en los sistemas pastoriles.